أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ديث الله سبحانه وتعالى لسورة الإسراء فيخي نكتورنا الآية 44. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Lo glorifican los siete cielos y la tierra y quienes hay en ellos. Y no hay nada que no glorifique con su alabanza. Sin embargo, no comprendéis su glorificación. Es cierto que Él es indulgente, perdonador. Lo que traducimos como glorificar en árabe es at-tasbih, que significa, que implica, que indica, declarar que Allah está muy por encima de lo que podamos atribuirle, de lo que podamos decir de Él, muy en particular de lo que dicen los asociadores, idólatras, los que le asocian algo con a su divinidad o a sus atributos, a su poder, a su riqueza, a su independencia, etc. Y en esta ley dice que los siete cielos y la tierra y quienes hay en ellos lo glorifican. Es decir, declaran la absoluta pureza de Allah, su desconexión con cualquier atributo de imperfección y su estar por encima, muy por encima de cualquier cosa que podamos atribuir o decir de él. Y luego lo precisa más todavía y dice, y no hay nada que no glorifique con su alabanza. Sin embargo, no comprendéis su glorificación. Es cierto que él es indulgente, perdonador. A pesar de nuestra falta de comprensión, Allah es indulgente, es clemente y es perdonador. Todo lo que ha sido creado, todo lo que está dentro de lo que ha sido creado, dentro de la creación, ha sido establecido entre lo sensorial y el significado. Entre el ubudía, que es la cualidad del siervo, la servidumbre, y ar-rububía, que es la cualidad del Señor, el señorío, entre el poder de Allah y su sabiduría. Lo sensorial es la sede, es el del ubudía, de la servidumbre. Porque en ello, en lo sensorial, se manifiesta el dominio del señorío, del rububía. Mientras que el significado son los secretos del señorío a través, por medio del cual las cosas se mantienen. De manera que todas las cosas proclaman con la lengua de su significado y es como si dijeran, gloria a Él, cuán grande, cuán inmenso es su asunto, cuán grandioso es Él. Sin embargo, esta glorificación no la comprendemos en términos generales. Lo sensorial no tiene existencia por sí mismo. No es otra cosa que la capa de la grandeza de la esencia de Allah. Como se dice en el hadith, en el que se describe a la gente del jardín, sallallahu alaihi wasallam dijo: "Walaysa bainahum wa baina an yanzuru ila ar-Rahman illa ar-rida'i al-kibriya'i 'ala wajhihi fi jannati 'adn." Y no hay entre ellos y entre que puedan mirar, que puedan contemplar al misericordioso, excepto la capa del kibriya, de la grandeza, sobre su rostro en el jardín del Adn, de la permanencia. Y quiero citar una de las hikam del Sheikh Ahmed bin Ataillah al-Iskandari, que Allah esté complacido con él, que dice: aquel que lo adora por algo que espere de él, o para defenderse con su adoración de que le llegue un castigo procedente de él, no estará cumpliendo con el derecho de sus atributos. Allah dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vosotros que creéis, temed a Allah, y temed a Allah. Ittaqwa, lo que significa, es tener conciencia de la presencia de Allah, guardarse de Allah, en el sentido de que tienes presencia, de que Allah te está viendo y te está oyendo y que está contigo donde quiera que estés. Temes a Allah, haqqa tuqati, como debe ser temido. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Y no muráis sino es estando sometidos, siendo musulmanes. Haqqa tuqati, como debe ser temido, dijo sallallahu alaihi wasallam, que significaba: an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Significa, como debe ser temido, significa que se le obedezca y no se le desobedezca, que se le recuerde y no se le olvide, y que se le agradezca y no se sea ingrato con él. Y ahí dice: wa an yuzkara fala yukfar. Lo que traducimos como ingrato, como desagradecido, es la misma palabra, la misma raíz, es kufr, porque kufr tiene dos aspectos. Uno es negar la existencia de Allah, negar las evidencias de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y otro, ser desagradecido, lo que al final viene a ser lo mismo. Ibn Abbas dijo, comentando esto, que significaba no desobedecerle ni en un parpadeo, ni un solo instante. Y en la explicación de la hikma que acabamos de decir hace poco, se dice que significa que se le obedezca y no se le desobedezca, que se le recuerde y no se le olvide, que es lo que significa adorar. Y que esto, que se le obedezca a Allah y no se le desobedezca, y que se le recuerde y no se le olvide, y que esto no sea por una causa, sino por el mero hecho de cumplir con el derecho del señorío, con el derecho que Allah tiene por ser el Señor, y por el deber o la obligación de la servidumbre, el deber que el siervo tiene de obedecer a su Señor. Y porque su ihsan, su bien hacia nosotros, es previo. Allah nos ha estado alimentando cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Su bien ha sido previo, y su generosidad hacia nosotros ha sido antes de que nosotros pudiéramos tener ninguna conciencia, antes de que pudiéramos pedírselo de alguna manera. De manera que la obligación que tenemos hacia él es real, y su ihsan, su bien, ha precedido, ha sido anterior a que lo hubiéramos podido pedir. Hay que dejar claro cuando se habla de esta hikma el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a sus mensajeros y ha enviado los libros revelados y ha enviado a sus mensajeros como portadores de buenas noticias y como advertidores. Y en los libros revelados igual. En el Corán se va alternando el hacerte desear el jardín a través de su descripción y hacerte temer el fuego a través de su descripción. Y los mensajeros han venido todos con las buenas noticias del jardín como premio a nuestra adoración y la seria advertencia del fuego para quien desobedezca a Allah y se salga de su adoración. Esto es algo que es para todos y cada uno de los musulmanes, para todos y cada uno de los seres humanos. Es algo genérico, es algo necesario, de manera que aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala porque tiene miedo a su castigo, Allah lo pondrá a salvo de su castigo. Y aquel que adore a Allah porque tiene esperanza de su recompensa, de su premio, Allah le dará su recompensa y su premio. De lo que trata la hikma es de ahondar en el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala, por el mero hecho de habernos creado, por el mero hecho de estar derramando sus bendiciones continuamente sobre nosotros, seamos o no seamos conscientes de ello, merece ser adorado por ese mero hecho. De manera que el siervo que profundiza en su servidumbre, en su cualidad de siervo, no actúa porque espere nada de Allah, ni porque se quiera proteger de nada que le pueda venir de Allah, sino porque todo viene de él y va hacia él. De manera que el siervo que profundiza que reflexiona sobre su condición de siervo, considera que actuar, que obedecer a Allah, que llevar a cabo los actos de adoración, los actos de obediencia a Allah, subhanahu wa ta'ala, por algún interés o a cambio de algo, lo considera la gente del camino, la gente que profundiza en estas cosas, lo consideran tener mala cortesía con Allah. Tenemos que entender que el lenguaje de la revelación es general, es para todo el mundo, y nadie se escapa a él, nadie está por encima de él. Aquel que diga, aquel que pretenda decir que él está por encima de la Sharia, de la ley revelada, está absolutamente en un extravío manifiesto, porque si alguien hubiera podido estar por encima de la Sharia, ese habría sido nuestro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y no solo no proclamó tal cosa, sino que llevó a sus últimas consecuencias la condición de siervo de Allah, y lo que trajo fue precisamente la Sharia. Y lo que estableció en Medina fue la Sharia. Y la Sharia no es otra cosa que el marco, los parámetros, la protección dentro de la cual es posible el objeto último de nuestra vida, que es el encuentro con nuestro Señor. La Sharia es la protección dentro de la cual puede ocurrir el encuentro del ser humano con su Creador, con su Señor. Y para eso se estableció la sociedad de Medina. Y por eso dio los frutos que dio. De manera que hay una parte legítima, auténtica, en la que parte de lo que te mueve a obedecer a Allah, lógicamente, es el miedo al fuego y la esperanza del jardín. Pero aquí de lo que se está tratando es de algo que dentro de eso pretende glorificar, ensalzar y alabar a Allah como es debido, como Él merece. Y este es el grado más alto del amor. Porque el amante, el que ama, pone todo su empeño en satisfacer a aquel a quien ama. Y no quiere nada de él, si es un amante sincero. Hay unos versos del imam al-Shafi'i, que Allah está complacido con él, que dicen lo siguiente: ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. هذا محل في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Dijo el imam al-Shafi'i: desobedeces a Allah a la vez que manifiestas tu amor por él. Esto es algo imposible, algo insólito, no es una comparación lógica. Si tu amor fuera sincero, le obedecerías. Porque es cierto que el amante, el que ama, obedece a aquel a quien ama. El que ama, obedece a aquel a quien ama. El Sheikh Muhammad ibn al-Habib, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, dice en su diwan: فَإِنَّ رَكَعْتَيْنِ مِنْ مُحِبِّنْ أفضل من ألف من غير حب. Pues ciertamente dos rakat, una oración de dos rakat de uno que ama, de un amante, es mejor que mil oraciones min ghairi hubbin, sin amor. Esto que dice el Sheikh no nos exime del salat obligatorio, que es el pilar del din. Todo lo contrario, lo que nos está llamando es a buscar en esa oración el hecho de hacerlo con amor hacia Allah, por amor hacia Allah. No por miedo al castigo, no por esperanza de su jardín, sino por amor hacia Él, porque Él lo merece. Volviendo al hecho de que adorar a Allah por alguna motivación que no sea reconocer su derecho a ser adorado y nuestra obligación de hacerlo es una especie de mala cortesía con él, quiero citar otros versos del Sheikh Mohammed bin al-Habib en los que dicen: ¿cuántos que se esfuerzan en acciones son abandonados a sí mismos? ¿Y cuántos que tienen cortesía, que tienen adab, que se comportan como es debido? Allah los acerca a él y luego añade. Porque la cortesía de mirar a los seres creados, a la creación, es ver a su originador, a su creador, y no ver a ningún otro, sin que haya un segundo, sin que haya otro. La cortesía de mirar a los seres creados es ver a su creador y a nadie más, de manera que veas al creador en la criatura y veas al que da la prohibición en la prohibición. Transmitió Wahab ibn Manbah al-Yamani, que es uno de los ilustres de los tabi'in, de los seguidores de los sahaba, de los que vine, de la generación que vino después de los Sahaba, y que era un hombre que tenía conocimiento de los libros revelados anteriores al Corán, dijo que en los salmos de Daud, de David, Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿y quién es más injusto que quien me adora por un jardín o por un fuego? Y añade: si no hubiera creado ningún jardín ni ningún fuego, ¿no sería merecedor de que se me obedeciera? Si Allah no hubiera creado el jardín y no hubiera creado el fuego, ¿acaso no merecería ser obedecido, ser adorado? Y en un hadith, que no, tal vez no cite textualmente, sallallahu alaihi wasallam dice: no seáis que ninguno de vosotros sea como el mal siervo, como el mal esclavo, que solo actúa cuando tiene miedo, que si no tiene miedo no hace nada, no trabaja, ni como el mal empleado, que si no se le da su retribución, no trabaja. Y dijo Sahl ibn Abdullah al-Tustari, que Allah esté complacido con él: no se levanta el sol ni se pone sobre nadie, sobre la faz de la tierra, sin que sean ignorantes de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto aquel que prefiere a Allah por encima de sí mismo, por encima de su propio espíritu, por encima de su vida de este mundo y de su otra vida. Esta es la gente que profundiza, la gente que cuando se da cuenta, cuando contempla la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, lo adoran por ese conocimiento, por esa conciencia de quién es Allah. Y todo lo demás se desvanece frente a eso. No porque lo menosprecien, no porque no crean en ello, no porque estén por encima de ello, sino porque han comprendido quién es Allah subhanahu wa ta'ala hasta cierto punto, porque solo Allah se conoce a sí mismo. Se ha transmitido también en lo que de las noticias sobre el profeta Daud alayhi salam, que Allah le inspiró. En verdad, el más amado, el más querido para mí de mis siervos, es aquel que me adora sin querer obtener nada a cambio de su adoración, simplemente para darle al Señorío lo que le corresponde, es decir, para darle a Allah, en su cualidad como Señor de todos los mundos, lo que le es debido. Y tenemos que recordar lo que Allah dice en el Corán, la sura de las abejas. Dice: wa ma bikum, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. La bendición que tenéis vosotros, las bendiciones que hay junto a vosotros, que tenéis, que recibís, proceden de Allah. Y luego dice en la ley siguiente: summa idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Luego, cuando os afecta, cuando os toca el mal, y el mal se refiere a la pobreza, a la enfermedad, es a él a quien eleváis vuestra voz, a quien imploráis para que os saque de ella. Y antes, en esta misma sura de las hormigas, perdón, de las abejas, Allah había dicho: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna Allaha la ghafurun rahim. Si intentáis contar las bendiciones de Allah, no podréis abarcarlas, no podréis enumerarlas. no podéis contarlas. Inna Allah ala ghafurun rahim. Es cierto que Allah es perdonador y compasivo. Porque ¿quién de nosotros podría contar el número de sus alientos? Y porque para el creyente que profundiza en su imán, en su fe, en su creencia, todo lo que nos ocurre, absolutamente todo, es una bendición de Allah. Lo que pasa es que unas cosas se manifiestan a través de los nombres de belleza, que son las cosas agradables, las cosas que a todos nos gustan, las cosas que todos reconocemos y que todos queremos. Y otras cosas se manifiestan a través de sus nombres de majestad, que son aquellas cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hacen perder la esperanza. Y en cualquier dirección que miremos, es un asunto ilimitado. Si miramos las bendiciones de Allah desde el punto de vista de sus nombres de belleza, es ilimitado lo que Allah nos pueda dar. Y si miramos las bendiciones de Allah que se manifiestan a través de sus nombres de majestad, es inimaginable lo que podemos concebir. Y hay casos en la historia de estas cosas. Pero estamos obligados a una cosa. Obligados por supervivencia y por nuestro propio conocimiento, que es a tener la mejor opinión de Allah, pase lo que pase. Por muy doloroso que sea, por muy preocupante que sea, o por mucho miedo que tengamos. Y hay veces que Allah, bueno, siempre, no es que haya veces, siempre Allah nos está poniendo en una situación en la que quiere ser reconocido por nosotros. Allah nos está poniendo continuamente en situaciones y lo único que quiere en cada situación, en cada instante, es ser reconocido por nosotros, que nos acordemos de Él, para que al recordarlo se haga efectivo en nosotros el hecho de que es Él el que nos recuerda. De manera que tenemos una oportunidad en esta situación en la que estamos, que es un retiro, que podemos convertir en un retiro espiritual, y en el advenimiento del mes de Ramadán, que en sí mismo es un retiro y es un recogimiento y una contención y un cerrar ventanas de lo sensorial para que se puedan abrir ventanas del significado del espíritu, tenemos la oportunidad de ahondar en estos significados, de reflexionar sobre las bendiciones de Allah, recordando lo que dijo sallallahu alaihi wasallam acerca de que debemos reflexionar sobre la creación de Allah, pero no acerca de Él mismo, porque Allah no puede ser conocido, no puede ser abarcado. Solo lo podemos conocer a través de su manifestación, a través de su creación, que es para lo que ha creado todo, para darse a conocer. Que Allah nos dé recogimiento y profundidad y reflexión en estos benditos días, que nos proteja de todo mal, que nos proteja de tener cualquier mala opinión de Él o de sus criaturas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.